Bueno, oye, Chema, no nos gustaría empezar nuestro Hoy por Hoy, nuestro rincón literario, no Hoy por Hoy, sin recordar a los oyentes que se acaba el tiempo para participar en nuestro certamen literario.
Estamos ya, ese reloj de arena que van cayendo, le quedan muy poquitos granitos de arena.
Tic-tac, vayan a pensar que es una editorial política, nada tiene que ver.
Por eso he dicho lo del reloj de arena,
no es un editorial.
No hace tic-tac en absoluto, un reloj de arena, y nos falta ahí ese tiempecito poquito para finalizar la recepción de trabajos de este certamen literario fantástico.
Mira, Chema, yo creo que hay muchos elementos que son inspiradores de la literatura, ¿no? De los libros, de las novelas, que por lo que sea, por lo que les envuelve, por ese halo que les rodea, también incluso por su propio significado, incluso diría yo por su propio movimiento, llevan más hacia la literatura y hacia las historias que otros. Y yo creo que el tren es uno de esos.
Es uno de ellos. Sí. Antes cuando hablábamos del circo y tal, pero yo creo que, como bien dices, el tren es... yo creo que casi está construido como luego los escritores escriban sobre el tren, ¿no? Porque cuántas historias de trenes, ¿no? En esos dicen que no dejes pasar un tren, ¿no? Que puede ser parte de tu vida. Fíjate todo lo que hay escrito ahí.
Y los que viajamos en tren, aunque sean cercanías, que también son trenes. Claro, el estar mirando por la ventana y tú te imaginas tus historias, el imaginar qué imagina el que está mirando por la ventana, el propio tren que va de un lugar a otro, que es una historia, ¿no? Va de un principio a un final. Son muchas cosas las que los trenes inspiran para el mundo de la literatura, y precisamente un tren, hombre, no el tren en sí, pero sí va a ser uno de los escenarios de la novela que hoy recomendamos, ¿no, Chema?
Efectivamente, mira, hoy vamos a hablar con el autor de La Estrella de Samarcanda.
La Estrella, ¿sabes qué bonito suena eso?
Pues La Estrella de Samarcanda, luego nos, o me corregirá, es una joya.
Bueno, es una joya muy importante. Vamos a saludar a Santi Osacarola. Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Muy buenas, Santi. ¿Qué tal por ahí, por ese norte?
Bueno, pues está el día lluvioso y gris, como suele ser habitual, así que, en fin, habrá que aguantarse, a ver si llega el verano alguna vez.
Porque Santi está en Bilbao, ¿no?
Sí, así es.
Santi, ¿vais a ganar al Barça en la final de la Copa del Rey o no?
Eso espero, pero vamos a tener que encomendarnos a todos los dioses sabidos y por haber, me parece.
Porque, como suele ser habitual, cuando el Athletic llega a alguna final, hay un poco de locura por allí ya, ¿no?
Sí. Bueno, lo único que puede competir con esto es la campaña electoral, y creo que ni eso.
Efectivamente. Si os dan a elegir entre que el Athletic gane la final o ir a votar el domingo que viene, yo creo que lo tenéis claro, ¿no?
Sí. Bueno.
Oye, háblanos un poco, Santi, de tu libro. Ahora vamos a profundizar en él, pero antes de ir con otros contenidos, cuéntanos un poco sobre La Estrella de Samarcanda.
Bueno, pues como ya has adelantado, es una novela de aventuras al uso que tiene un escenario fundamental, que es el Orient Express. Prácticamente el total de la novela transcurre a bordo del viaje mítico que hacía el Orient Express desde París hasta Estambul, que era la estación de llegada. Era un viaje de 3 días y, bueno, pues me parecía el escenario, un escenario único, estupendo, ¿no? Para situar ahí una trama de aventuras, ¿no? En la que pudieran caber espías, en fin, proxenetas, de todo un poco, ¿no? La historia en sí es la búsqueda del tesoro de toda la vida. Y bueno, el protagonista es un veterano inglés de la Primera Guerra Mundial que, por pura casualidad, pues bueno, se topa con la posibilidad de hacerse con un tesoro que está en Estambul, un tesoro que perteneció a los zares de Rusia, y bueno, pues para llegar hasta allí tiene que tomar el tren. Él vive en París, así que se embarca a bordo del Orient Express, y bueno, a lo largo de esos 3 días que ha durado el viaje le sucede todo tipo de aventuras y desventuras, amoríos y demás.
Bueno, enseguida seguimos con Óscar. Antes vas a permitirnos que repasemos la lista de los libros más vendidos esta semana en la Comunidad de Madrid. Son los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, La Templanza, de María Dueñas, editado por Planeta. En De Bolsillo, de Profundis, de Oscar Wilde, editado por Siruela. En poesía, teatro, Baluarte, de Elvira Sastre, la edición de Valparaíso. Y en infantil juvenil, El monstruo de colores, de Ana Allenas, edición de Flamboyant. Vamos con las recomendaciones, Chema.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Venga, pues mira, empezamos por los peques de la casa, aunque hemos hablado ya del libro de Santi. Y este, para los peques, mi pesadilla favorita. Es el título, Mi pesadilla favorita. Su autora es una compostelana, María Solar, que es escritora, periodista de Televisión de Galicia y de la Radio Galega. Actualmente presenta el programa televisivo A Revista Fin de Semana. Es licenciada en periodismo y en biología, diplomada de magisterio y especialista en información ecológica y medioambiental. Además ha recibido un premio Zigza Diario de la Televisión Gallega en 2013, y este libro que os recomendamos ha sido la novela ganadora del premio Lazarillo de 2015. ¿Y qué nos cuenta aquí Mi pesadilla favorita? Pues tú imagínate un peque que se llama Manuel, el protagonista, pero posiblemente la enfermedad que tiene de fiebre sueña, pero incluso sueña dentro de los sueños. Tú fíjate, incluso tiene sueños, como digo, dentro de los sueños, y conoce de esa manera a un vendedor de olores de recuerdos. Fíjate, un bar lleno de mentirosos, un dinorrinco y un hipodrilo, alcantarillas un poco extrañas y una chica que se llama Alicia, que dice que vive en el País de las Maravillas, que yo no sé si será verdad o no. Entonces imagínate la que se presenta ahí en Mi pesadilla favorita. Si te parece, leemos un poquito el inicio del primer capítulo, que lleva por título Un niño normal, y dice así: Manuel se puso malo de la barriga y su padre llamó al veterinario. En toda la isla no había ningún médico, pero había un veterinario que cuidaba de la salud de las vacas, las cabras y el resto de los animales de granja, que se atendían tanto o más que a las personas. Vino enseguida. No era raro que acudiese también a las urgencias humanas. Se llamaba Gabriel y tenía cara de perro. Hay muchas personas que tienen cara de animales. En la escuela, Vieito tenía ojos de buey, grandes, lánguidos, que te miraban como pidiéndote algo. Y Antón tenía lengua de vaca, una magnífica lengua que podía alargar hasta tocar la punta de la nariz. Era la envidia de todo el colegio. Bueno, pues la verdad es que es un libro para peques divertidísimo, pero aquí, como con el circo que hablábamos antes, pues prácticamente de 8 a 99 años. Fantástico. Como digo, Mi pesadilla favorita, editado por Siruela, y está escrito en gallego y nos lo ha traducido Mercedes Pacheco Vázquez, con unas ilustraciones de María Lires fantásticas. Mi pesadilla favorita.
Venga, otras recomendaciones.
Rincón Literario. Páginas web.
Chema. Tecleamos mariasolar.com, ¿vale? Que es el nombre de la autora. Y ahí vas a conocer más sobre el trabajo de ella, sobre los cuentos, porque tiene muchísimos cuentos y tenéis la posibilidad de leerlo en castellano, en gallego o en inglés. Y ahí lo tenéis. Como digo, mariasolar.com, conocer muchísimo más sobre esta joven escritora, que es fantástico. Venga, toda la literatura que tiene.
Volvemos con Santi, ¿no, Chema?
Sí, sí, pues Santi, que nace en Bilbao, en esa margen izquierda siempre convulsa de Bilbao, allá por 1974, periodista de formación y vocación, aunque la vida le ha conducido por muchísimas sendas. Tras algunos años trabajando como fotógrafo freelance, cursó un máster en cooperación de desarrollo que le permitió conseguir un pasaje de 2 años laborales en la sede nacional de Naciones Unidas en Buenos Aires, ciudad en la que, dice, dejó un pedazo de corazón. Y tras ese corto periplo barcelonés, regresa a su tierra, donde se ha desempeñado profesionalmente en el campo del marketing. Y bueno, pues esta es su primera novela, aunque sé que ya tiene por ahí una segunda, pues por lo menos ya terminada. Y como antes decía, ese tren, sí, del Orient Express, pero nos sitúa la novela en una época convulsa de nuestra historia, de nuestra Europa, ¿no, Santi?
Sí, sí, es el periodo entre guerras, justo pues, unos poquitos años antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, cuando ya en el Estado español estábamos en plena guerra civil. Y sí, es un periodo que me fascina, ¿no? Es el auge o el surgimiento, ¿no?, de los sismos, ¿no?, del fascismo por un lado, del comunismo por otro. Una época de grandes ideales que, llevados al extremo, pues nos condujeron a uno de los mayores desastres que ha sufrido la humanidad, ¿no? Es un periodo que me fascina, ¿no?
Y sitúas a este protagonista, porque ese que va en busca del tesoro, que yo no sé si decirle que es nuestro héroe, si es un aventurero, si es un antihéroe, si es un pobre desgraciado que se encuentra ahí en una merienda de negros, con perdón, que nunca se lo habían imaginado. Ese personaje, ¿cómo surge ahí para meterle de aquella manera, o si es un antihéroe, como te decía?
Tú lo has definido, es un pobre desgraciado, es una persona de esas que luego muchos dieron en meter dentro de ese saco que llamaron la generación perdida, ¿no? Todos aquellos veteranos de la Primera Guerra Mundial que a la vuelta de las trincheras no encontraban sitio en la vida, ¿no? Este hombre acaba en París, puede vivir ahí gracias a una pequeña herencia, ya que el cambio monetario le favorecía. Uh-huh. Y bueno, pues él busca el llevar sus inquietudes literarias a, y bueno, pues hacerse un hueco como escritor, pero fracasa absolutamente en todo. Y bueno, cuando ya está en la mediana edad, pues tiene la oportunidad de poner un poco de picante a su vida, de hacer algo medianamente trascendente, que es ponerse a buscar un tesoro como un vulgar aventurero. Pero, en fin, no deja de ser un perdedor, un auténtico perdedor.
Claro, pero recorriendo Europa, que está de un garratino temenés en esos momentos, claro.
¿Perdona?
Que recorriendo Europa de París a Estambul, y Europa está de agárrate y no te menes.
Pues sí, digamos que está el magma de lo que luego va a ser la Segunda Guerra Mundial, pues ahí latiendo, ¿no? Sí, una situación convulsa en la que, bueno, ya cada actor se estaba posicionando, ¿no? De cara pues eso, a la gran batalla que se iba.
Algunos tardaron ciertamente, porque hasta que se dieron cuenta, o quisieron darse cuenta, de que Hitler era, no vamos a utilizar aquí un calificativo que pueda molestar a en fin, era un hijo de su, en fin, no, es verdad que sin faltar a las que se dedican a esa profesión, hasta que algunos, estoy pensando en Inglaterra y Francia, o Gran Bretaña y Francia, decidieron ponerse manos a la obra y tomarse en serio a Hitler, este señor se había hecho ya con medio este, pero bueno. Chema, ¿qué querías decir?
Sí, no, ¿te parece? Nos hace una pequeña lectura, cuando, si tienes ocasión, Santi, nos lees un poquito, que se hagan idea nuestros oyentes.
Un poquito, sí.
Sí, bueno, no quiero aburriros demasiado, pero mira, me parece que un pasaje que puede ser significativo de lo que es el libro es pues cuando llega ya al final del viaje, cuando llega a Estambul, y de alguna manera se tiene que despedir, ¿no?, de ese amigo suyo que ha sido el tren a lo largo de esos 3 días. Y bueno, pues si queréis os leo un poquito.
Sí, sí.
Bueno, pues allá, en el andén de la estación de Circesi, el bueno de Bernard aún nos aguardaba con cordial impaciencia, custodiando el equipaje de ambos. También les devolvió sus pasaportes, manoseados y sobrecargados de tinta. Magda halagó su delicadeza y a Charlie le tocó aflojar la mosca. El fiel empleado de la compañía de coches cama se llevó el remanente de francos que acompañaban en su cartera un buen manojo de libras esterlinas, así como un fuerte apretón de manos y la promesa de un próximo encuentro. ¿Deseaban un taxi? No, antes deseaban desayunarse en el café contiguo. Café era lo que necesitaban, bien cargado. Acompañado de algo sólido, claro. Pues han venido al lugar indicado, prorrumpió Bernard animadamente. Cálidas y efusivas muestras de afecto, saludos al cielo, y el joven uniformado se dejó engullir por el gran gusano de madera y metal añil, que ya suspiraba por ponerse nuevamente en marcha. Allí varado, al final de la vía, casi daba lástima. La locomotora respiraba nerviosa y acompasadamente, como un perro de caza sujeto por una correa que intuye próximo el inicio de la cacería. Pero Charlie le dio la espalda confiado, sabiendo que muy pronto volvería a trazar un nuevo surco, en realidad siempre el mismo, de una punta a otra del continente. Por un instante se sintió plenamente identificado con aquel tren, parado en tal o cual estación se encontraría siempre sometido a las absurdas leyes de los hombres, únicamente en movimiento, obedeciendo al propósito para el cual fue creado, sería libre. Lo iba a echar de menos, vaya que sí.
Muy bien, ahí ese encuentro. Luego, donde amplía muchísimo más, porque yo he leído la novela, es fantástica, sin embargo, cuando descubro la página que creó en su momento Santi para el libro, que es la que os quiero recomendar, es tecleamos El Despertar Santi o Sacar, todo seguido, El Despertar Santi o Sacar punto WordPress.
O sacar con K.
O sacar con K. Uh-huh. .wordpress.com. Ya sabéis, no obstante, que luego en sermadesur.com y josemcontreras.es tenéis ahí los enlaces. Uh-huh. Donde vais a conocer muchísimo más, ya no solo de la novela, sino como los añadidos a la novela, como si la novela se ampliase más, porque bueno, pues hay muchísimo más trabajo después.
Oye, Santi, de verdad ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta venga. Otra. Abur, gracias, hasta luego.
Un abrazo.
12:58, Chema. El jueves que viene charlamos otro ratillo de libros, ¿te parece?
Otro ratillo hablamos.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.